Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y quiero darles la bienvenida a mi podcast. En esta transmisión hablaremos acerca del posmodernismo, cómo esta ideología se transformó en activismo radical y por qué es el fundamento de las ideologías del siglo XXI. En la descripción vas a encontrar links para comprar mis libros, para mi página web, cómo apoyar mensualmente todo este trabajo y los links a todas mis redes sociales. Muchas gracias y espero que lo disfrutes. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otra sesión del curso sobre el posmodernismo y las ideologías del siglo XXI. Mientras esperamos que se conecte el resto, hoy día vamos a estar hablando acerca de un tema muy actual. Lo voy a mencionar rápidamente, igualmente lo que es la cuestión de la justicia social. Luego vamos a proceder a responder algunas de las preguntas que han entrado a lo largo del curso y al final vamos a hacer el sorteo de 10 libros de las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Así que si quieren ir dejando sus preguntas, obviamente que lo pueden hacer en este momento porque vamos a dedicar un tiempo para eso. Pero antes de comenzar con nuestra sesión de hoy, recordarles que este curso sigue abierto para tomarlo cuando quieran. Muchos me preguntaban si hay algún límite para comenzar, para entregar el trabajo práctico. No hay ningún límite, es un trabajo y un curso abierto para hacerlo en este año. Si alguno se encuentra con estos videos el año que viene o en 10 años, mientras el instituto y yo estemos con vida, este curso se va a poder certificar. También van a tener la posibilidad de donar para apoyar con este canal y todos los cursos gratuitos que vamos a estar ofreciendo, recibir el material y certificar. Para aquellos que donen, van a recibir toda la información acerca del trabajo práctico, en qué consiste el material de lectura, y también para todos los que han donado hasta el día de hoy van a tener la posibilidad de participar en el sorteo que vamos a hacer al final. Muchas gracias enormes a todos nuevamente, a todos los que se están conectando. También agradecerles a todos los que a lo largo de la sesión van a ayudar por medio del Super Chat y recordarle que todos los que en algún momento han donado por el Super Chat también fueron considerados para el sorteo. Muy bien, vamos a hablar entonces acerca de un tema actual que es la justicia social. ¿Y qué es la justicia social o cómo entiende la justicia social el posmodernismo? Ya que es un término mucho más antiguo que el mismo posmodernismo, pero es un término que ha sido raptado por esta ideología con un propósito político y un propósito ideológico muy fuerte. Absolutamente todas las ideologías que hemos presentado a lo largo de este curso, por eso se llama el posmodernismo y las ideologías del siglo XXI. Son todas ideologías que surgen del posmodernismo por varios motivos que podemos mencionar, pero el motivo más importante por el cual yo considero que son ideologías propiamente posmodernas, dentro de lo que vendría a ser el término más general de la nueva izquierda o esa nueva corriente que surge dentro de ese pensamiento que viene y que tiene una raíz fuertemente marxista. Pero el posmodernismo no es la única nueva izquierda, por así decir. Podemos decir que está el pensamiento de Gramsci, que es el que, y este es otro tema que podemos desarrollar en otro momento, destruye la noción materialista dentro del marxismo y lo vuelve cultura. Por eso el marxismo que surge a partir de Gramsci se llama marxismo, o se le da el nombre de marxismo cultural. Está la escuela de Frankfurt, que hace un intento de unión entre Marx y Freud y aplica los principios marxistas ya no tanto a cuestiones materiales, sino que siguiendo la corriente de Gramsci a cuestiones culturales o revoluciones propiamente culturales. Y luego la otra gran rama dentro de esta nueva izquierda es lo que estamos viendo en este curso y lo que va a ser mi próximo libro sobre el posmodernismo y las ideologías del siglo XXI. Es la otra pata, por así decir, de esta silla ideológica, de esta silla llamada la nueva izquierda. También les recuerdo que Cristian Iturralde acaba de sacar un nuevo libro sobre la Escuela de Frankfurt. Se los recomiendo absolutamente. Lo pude leer hace unos meses cuando él me lo comparte para hacer un análisis del mismo. Así que se los recomiendo. Va a estar, para todos los que no sean de Argentina, va a estar disponible en la página de Metanoia Press en versión digital. Así que los que sean de países que no tengan el acceso físico al libro, lo van a poder comprar a partir de los próximos días en la página de Metanoia Press. Pero muy bien, todas estas ideologías que hemos visto a lo largo de este curso son ideologías principalmente posmodernas, porque el posmodernismo sostenía un principio fundamental que caracteriza el posmodernismo, que es el hecho de que no podemos conocer absolutamente nada de modo objetivo. Es imposible tener un tipo de conocimiento objetivo. Eso por un lado. Y por otra parte, todo intento de explicar la realidad, todo tipo de narrativa, y aquí entra el cristianismo como una narrativa para explicar la realidad, la filosofía, la metafísica, el marxismo mismo o el hegelianismo, que intenta explicar la historia de una manera determinada, o la dialéctica de la historia, la ciencia, la medicina, todo aquel intento de explicar alguna realidad de manera objetiva no es más que un instrumento construido para dominar a otros. Esto es lo que dice el posmodernismo. Y por lo tanto, el conocimiento crea siempre una relación de poder y de dominio sobre otro. Es la única razón. Relaciones de poder. Pero nótese cómo, paradójicamente, yo creo que muchos lo habrán notado en este momento, cómo el posmodernismo dice no existe nada absoluto, ninguna verdad absoluta, pero lo dice de una manera totalmente absoluta. Es decir, nada es absoluto ni cierto, excepto, lo dicen implícitamente, los mismos principios o elementos propios del posmodernismo. Pero bueno, nuevamente volviendo a aquella primera y segunda sesión de este curso, cómo el posmodernismo implicaba la destrucción de absolutamente todo, los discípulos los primeros miembros de este movimiento tomaron un giro radical, por así decirlo, y una dirección inesperada para Foucault y todos los proponentes de estos principios posmodernos. No solamente había que desconstruir, sino que también había que reconstruir de acuerdo a los principios ideológicos del posmodernismo, pero ahora aplicado a distintos campos, que dan, obviamente, origen a las nuevas ideologías, tales como la teoría del poscolonialismo, la teoría queer, la teoría crítica de la raza, y dentro de la teoría crítica de la raza, una de las ideologías más importantes que ha surgido es la de la interseccionalidad. Estas ideologías, estas cuatro, son, en mi opinión, las fundamentales. Toda otra ideología que surge después, por ejemplo, el feminismo interseccional, los estudios de género, los estudios de la obesidad, los estudios de la discapacidad, no son más que aplicaciones de la teoría queer, de la teoría crítica de la raza, de la interseccionalidad. Son aplicaciones. Entonces, yo creo que estas mismas ideologías se van a ir expandiendo a más campos, a campos de aplicación distintos, lo cual va a dar lugar a nuevas ideologías, pero mejor no darle idea a estos ideólogos que están hambrientos de destrucción y de fama pasajera. Así es con la justicia social, y por eso vemos una cuestión profundamente interseccional, ¿sí? La diversidad, la tolerancia, la inclusión, la igualdad, el feminismo, trabajemos juntos, la justicia social, ahí al centro se alcanza a ver aquí lo vemos al centro. La diversidad, espacios seguros vemos a la izquierda. La salud como una cuestión de justicia social, los derechos, el internet. De hecho, aquí ya se introdujo en Canadá un parte de su campaña es traer internet gratis a las poblaciones, mientras él predica el genocidio cultural que se hizo contra los indígenas. Pero no, les voy a llevar internet total. Eso milagrosamente no es genocidio cultural según sus propios principios ideológicos. Ahora bien, estas ideologías, todas estas ideologías que hemos visto a lo largo del curso, no solamente que coinciden en cuanto a los principios de negación del conocimiento, de pretender que todo conocimiento o narrativa es una imposición que crea una relación de poder, sino que coinciden en cuanto al objeto final, al fin, el objetivo, que es la justicia social. La justicia social. Ahora bien, ¿qué es? Muchos se preguntarán la justicia social. ¿Cómo se entiende la justicia social? ¿Qué sentido tiene dentro del posmodernismo una noción que supuestamente el posmodernismo dice no se puede definir nada, no existen las esencias? Pero sin embargo, hay una noción clara y definida de lo que es la justicia social. Esta es una noción que ellos raptaron, por así decirlo. Como así han raptado la causa de los discapacitados, las causas de las personas que sufren obesidad, las causas de personas negras que en algún momento histórico sufrieron racismo, la esclavitud, como ellos vienen y se acaparan de una causa y se la apropian para sí mismo para darle todo un toque ideológico nuevo y que no ayude absolutamente nada a la persona que sufre. Lo mismo han hecho con el concepto de justicia social, dándole un nuevo significado. Ahora bien, la justicia social, según esta nueva concepción, no tiene absolutamente nada que ver con el concepto cristiano de justicia. Recordemos que la noción de justicia no es una noción puramente cristiana. Aristóteles hablaba de la justicia. Tenemos que ir hasta la Ética Nicomaqueo para ver el sentido de justicia que la civilización occidental recibe de los griegos. El concepto de justicia estaba presente en los romanos. De hecho, el derecho romano es uno de los aportes más grandes que realiza Roma como imperio a nuestra civilización occidental. Por eso se dice que Jerusalén nos dio la fe, los griegos nos dieron la filosofía y los romanos nos dieron el derecho, la justicia, el derecho romano. Y es interesante cómo el concepto nuevo de justicia que se va formando a lo largo de la civilización cristiana tiene que ver con algo que Aristóteles menciona muy pasajeramente, pero él no lo profundiza, que es la noción de los derechos naturales. De que hay cuestiones que le corresponden al hombre por ser un ser humano, por ser un ser racional, por ser un ser espiritual, por ser un ser que tiene un objetivo trascendente, que lo trasciende a sí mismo. Porque los griegos no habrán sido cristianos, pero tenían una noción de la trascendencia. De hecho, Aristóteles, Platón, ellos creían en Dios y creían que Dios era uno solo, en un solo Dios. Y por eso hay una gran controversia en el mundo griego entre los teólogos y los filósofos, porque los filósofos decían, a ver, racionalmente nosotros podemos demostrar la existencia de Dios, pero ese Dios es uno. No podemos tener una multiplicidad de dioses, un panteísmo como el que se veía en las plazas públicas en Grecia. Y los teólogos, que eran los poetas, los que custodiaban la tradición, los que transmitían los mitos sagrados, obviamente que se ponen en oposición con los filósofos que decían que tenía que haber un solo Dios. O sea, es interesante recalcar eso, la explicación racional de la existencia de Dios que el cristianismo la recibe a partir de Aristóteles. De hecho, Santo Tomás de Aquino, él claramente a lo largo de sus obras dice que tanto Platón como Aristóteles creían en la existencia de un solo Dios y la demostraron racionalmente. Tanto Platón como Aristóteles demostraron racionalmente que existía un solo Dios. Ahora bien, el cristianismo toma una noción de justicia, obviamente heredada de los griegos, una justicia de los derechos naturales, pero la perfecciona profundamente y especialmente la perfecciona profundamente por varios elementos. Una es el hecho de la providencia de Dios, que Dios provee, al crear, provee. ¿Qué significa que Dios al crear provee? Que Dios al crear el universo le da un objetivo particular y un fin, un sentido y un propósito. Y el cristianismo entiende que cada uno de nosotros tenemos un propósito en nuestra vida. Y ese propósito que se nos da en nuestra vida no se nos revela, sino que lo tenemos que ir descubriendo y discerniendo, y especialmente por medio de las circunstancias que nos van ocurriendo en la vida, aprovechando las oportunidades, aprovechando los talentos. Y es así que el ser humano tiene la capacidad de discernir, pero también tiene la capacidad de proveer y de ver hacia el futuro. Para entonces saber, a ver, si viene el invierno, nos tenemos que preparar para el invierno. Y eso es lo que hace al ser humano un ser muy distinto de los animales. El ser humano puede planear a futuro y tener un plan de vida. Un lobo no tiene un plan de vida. Una ballena no tiene un plan de vida. Pero el ser humano lo debería tener. Y cuando el ser humano no lo tiene ese plan de vida, obviamente que se sigue una serie catastrófica de eventos porque el ser humano al no tener plan se autodestruye. Pero más allá de eso, es de ahí donde surge la noción del derecho natural o la ley natural. Que toda sociedad debe estar formada al servicio del ser humano, al servicio de la persona, teniendo en cuenta sus capacidades. Y esas capacidades del ser humano son aquellas que se manifiestan en el plano, y no lo decían con estos términos, pero hoy en día sí lo podemos mencionar así, con cuestiones neurobiológicas, con las tendencias naturales del ser humano, la primera de las cuales es la tendencia a subsistir como ser. Y eso es el derecho a la vida. Luego, la tendencia del ser humano a subsistir como una especie. Y eso nos da el derecho a formar una familia, a crear a nuestros hijos, a educarlos. La familia como la célula básica de una sociedad que es anterior al Estado o a cualquier tipo de gobierno. Y luego siguen las tendencias que se siguen de la cuestión espiritual, racional, volitiva del ser humano, como es la tendencia hacia Dios, la búsqueda de Dios, la búsqueda de la verdad, la tendencia del ser humano a organizarse entonces como sociedad política. Y ahí se manifiesta lo que se llama la prudencia política, que es la dentro de los aspectos de la prudencia, el más grande y más importante del ser humano, el prudentemente saber organizarse en la familia, en la vida personal, pero también en la vida social. Y el Estado es posterior a todo esto, y por lo tanto el Estado debe garantizar y el Estado debe estar al servicio de esta justicia natural del ser humano. Y esto es lo que el cristianismo siempre entendió como la justicia social. ¿Qué significa? No es una justicia independiente sola, sino que cuando se dan todos estos factores, es que tenemos en verdad una sociedad justa. Y solamente en una sociedad justa es que puede el hombre florecer como persona humana. Si tenemos una sociedad con corruptos, si tenemos una sociedad donde los políticos te estrangulan con los impuestos y no te permiten realizarte como persona humana, si tenemos sociedades donde los políticos están al servicio de las grandes oligarquías financieras pidiendo préstamos gigantescos que nunca van a poder pagar y que luego los van a extorsionar a cada uno de ustedes de tal manera que no van a poder crecer como familia, como personas, por culpa de pagar estas grandes deudas a la usurocracia mundial, por ejemplo. Ahí no hay justicia. No hay justicia. Cuando tenemos sistemas de justicia corruptos, donde los jueces en cierta manera hacen una alianza explícita muchas veces con el poder de turno para así sostener toda una maquinaria de corrupción, ahí no hay justicia. Y esa sociedad, entonces, es una sociedad injusta y, por lo tanto, como es injusta, se hace muy difícil que una persona pueda crecer en ese contexto. Por eso, el hecho de ciertas sociedades que han fracasado como sociedades. Pensemos el caso de Haití, el caso de Somalia, el caso de Ruanda, pero también lamentablemente es el caso a donde apuntan muchas veces nuestras propias ciudades, lugares donde manda el narcotráfico, por ejemplo, lugares donde manda el crimen, lugares donde la policía es corrupta y se impone por la fuerza del poder, del control, de la amenaza y no por la fuerza de la razón que se impone sola. Eso es lo que nos encontramos hoy en día. Entonces, el problema con todos estos activistas y guerreros de la justicia social es que, perdonen la expresión, pero están meando fuera del tarro. ¿Y por qué están meando fuera del tarro, orinando fuera del tarro? Porque aquí tenemos un problema real en nuestras sociedades, un problema de injusticia que no tiene que ver con el patriarcado, ni con la heteronormatividad, ni con el racismo, ni con el sexismo, ni con la opresión a la mujer, sino que son cuestiones de derecho natural mucho más básico, donde no se defiende el derecho a la vida, no se defiende el derecho a la familia, no se defiende el derecho a la movilidad, el derecho a la propiedad privada, donde por medio de todo un sistema de burocracia se oprime a las personas y se les hace muy difícil a las personas poder crecer en todo aspecto en su vida. Y obviamente que el ser humano es grande y el ser humano tiene la capacidad de, ante estas situaciones, trascender todo esto porque tiene un elemento espiritual que no se lo pueden coartar. Esa es la ventaja que tenemos. Pero si no fuese por esa ventaja espiritual, estaríamos en el horno realmente. Y cuando una persona no tiene esa ventaja espiritual o la persona no es consciente de ese aspecto profundo, muchas veces cae en la desesperación, cae lamentablemente en situaciones en las cuales es muy difícil salir de todo esto. No porque sí, en los últimos años o en los últimos meses hemos visto una cantidad de suicidios enormes, gigantescas, en el primer mundo especialmente, países como Canadá. Entonces, el Estado, una noción verdadera de justicia, se da cuando el Estado hace valer los derechos que son anteriores al mismo Estado, como la defensa de la familia, célula básica de la sociedad, la dignidad de la persona humana y sus derechos, comenzando por el derecho a la vida, la objeción de conciencia, el derecho a vivir de acuerdo a la propia fe o el derecho a la propiedad privada. Esto es esencial. Pero para el posmodernismo, la justicia social es otra cosa totalmente distinta. Y vamos a dar una caracterización ahora. Es el intento de darle legitimidad cultural, legal y política a acciones que son objetivamente perversas, pero que se las quiere justificar bajo el manto de derechos humanos. Simplemente. Entonces, nos encontramos en realidad hoy en día con nuevos derechos al propio cuerpo, a la autonomía absoluta al momento de tomar decisiones. Por ejemplo, hoy en día aquí en Canadá ha salido una ley, mucha gente no lo sabe, yo estuve alertándolos, donde el niño tiene autonomía absoluta con respecto a cuestiones de identidad de género, de orientación sexual, pero incluso con respecto a la salud. Entonces, un niño aquí en Canadá puede decidir, no hay límite de decir, bueno, a partir de los 12, no hay absolutamente ningún límite. En la provincia de Ontario, según la ley, un niño puede tomar decisiones médicas incluso contra lo que le digan sus padres. Pensemos en el pinchazo que puede tener consecuencias graves en la vida de un niño, y sin embargo los padres no pueden hacer absolutamente nada al respecto. Nos encontramos ante falsos derechos con respecto a la droga, a la hormonización, a la castración y mutilación física, al identificarse o percibirse como uno quiera, a planes sociales, a privilegios económicos, a cupos de género, cupos de raza, cupos de etnia en el trabajo, a la inmigración indiscriminada presentada como derecho a la movilización, por ejemplo. Entonces, eso es la justicia social hoy en día. Tratar de darle una cierta legitimidad cultural, política y legal a todas estas acciones que son objetivamente perversas, pero se la justifica con el manto de derechos humanos. Por eso los grupos de derechos humanos hoy en día son todos unos estafadores, porque defienden cualquier cosa menos los derechos humanos. Menos los derechos humanos. Y obviamente que ellos pretenden que sea el Estado el que garantice esos derechos humanos, incluso si esos derechos humanos van en contra de la naturaleza, de la dignidad del ser humano y de los derechos de los padres como los progenitores de sus hijos. Ahora bien, lo importante que tenemos que entender nosotros es que en este contexto nos encontramos ante un cambio de paradigma absoluto. Un cambio de paradigma que significa la destrucción de todo lo referente a la civilización occidental y por lo tanto al cristianismo, pero no solamente al cristianismo, sino a toda la herencia greco-romana, a toda la herencia de Jerusalén. Como yo les decía, todo lo que signifique Jerusalén, Roma y Grecia debe ser destruida. Y lo peor de todo es que se lo presenta como a toda esta herencia y cultura occidental como opresión. Una dominación y una opresión que se manifiesta, según estos ideólogos, en el patriarcado, en el supremacismo blanco, en el sexismo, en el imperialismo, en el colonialismo, en el genocidio cultural de los pueblos indígenas, en la cisnormatividad, en la heteronormatividad, en el capacitismo, en la gordofobia, en la homofobia, en la transfobia, en la lesbofobia, en el capitalismo y una larga letanía de palabras que contienen una carga ideológica destructora y que no significan absolutamente nada. Entonces, ¿qué debemos sacar de esto? Que cuando un profesor en una universidad te saque estas palabras, o un autor, o un periodista, o un político, y te saque la palabra patriarcado, machismo, heterosexismo, cisnormatividad, heteronormatividad, atentos porque son unos estafadores. Y simplemente usan estas palabras como una muletilla para denunciar supuestos sistemas que no existen. Y entonces, si a mí me preguntan, ¿existen las teorías de la conspiración? Sí, claro que existen. Y la teoría de la conspiración más grande que existe hoy en día es el posmodernismo y todas sus ideologías. Que luego todos estos activistas de la justicia social gratuitamente andan desparramando por todo el mundo y gratuitamente porque no piensan. Porque esta gente lamentablemente le picó el virus del feminismo, el virus de la teoría queer, el virus del poscolonialismo, y su capacidad de pensar ha sido totalmente cercenada. Lamentablemente. Vamos a definir entonces, luego de esa aproximación, a qué nos referimos con la justicia social dentro del posmodernismo. La justicia social es una teoría pseudofilosófica y política que sostiene que la justicia no se limita a la ley civil o criminal de una nación, sino que principalmente se manifiesta en las injusticias productos de un sistema creado por relaciones de poder y que dan lugar a distintas opresiones sistémicas. Racismo sistémico, discriminación sistémica, homofobia sistémica, sexismo sistémico, supremacismo blanco, etcétera, etcétera. Entonces, a ver. Se dice que por medio de las narrativas y los discursos se crean relaciones de poder por las cuales se oprimen a las minorías. Entonces, todos nosotros somos racistas. Todos nosotros somos genocidas, todos nosotros somos intolerantes, todos nosotros pertenecemos a esa casta opresora si compartimos alguna de las características de ser de descendencia europea, o hombres blancos, ser hombre, ser cristiano, y por lo tanto el sistema está hecho para destruir a las minorías y favorecer a las mayorías. Esa es la mentira que ellos nos quieren decir. Entonces, ¿qué es la justicia social? Tratar de deconstruir esos sistemas de opresión. Y por eso la justicia social tiene toda una base teórica, que son todas estas ideologías que hemos presentado a lo largo del curso, y luego tiene un elemento eminentemente activista. Y un activismo que es tanto pacífico como violento para lograr así la igualdad de resultados en la sociedad. Entonces, igualdad de resultados. Que todos tengan el mismo sueldo, porque si no es una injusticia. Que todos tengan el mismo conocimiento, porque si no es una injusticia. Y ustedes miran, pero a ver, ¿cómo es eso de todos tengan el mismo conocimiento? Bueno, aquí en Canadá yo he escuchado activistas de la justicia social diciendo que se deberían prohibir las escuelas privadas. ¿Por qué? Porque las escuelas privadas generan diferencias. Porque un niño que va a una escuela privada sabe más que un niño que va a una escuela pública, por ejemplo. Entonces, como eso genera desigualdades, hay que destruirlas. Entonces, es un nivelar para abajo. Y esta gente es tan imbécil, es tan estúpida realmente, que no se da cuenta que en realidad lo que tendríamos que hacer es, si las escuelas públicas son las que crean desigualdad en realidad, porque abajan la calidad de los niños, hay que destruir las escuelas públicas en todo caso y privatizar la educación. Y ese dinero y esos millones que se gastan en un sistema que no sirve para nada, dárselo a los padres, ya sea en forma de descuentos de impuestos o en forma de vouchers, como se usó durante el gobierno de Trump en los Estados Unidos, donde a cada familia se le daban, por ejemplo, $10,000 por niño. Y ustedes dirán, no, pero para, Pablo, estás a favor de los planes sociales. Bueno, en Nueva York sale $20,000 por niño mantenerlo en una escuela pública. Pero si se saca la mitad y se usan solamente $10,000, se le da a la familia, esa familia lo puede llevar al mejor colegio católico de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, por ejemplo. Que de hecho fue el proyecto que se hizo en la ciudad de Washington y Obama lo vetó. Obama que traicionó a los negros. ¿Por qué? Porque era un programa para favorecer a los negros. ¿Y qué hicieron los negros? Se metieron todos en colegios católicos porque eran los mejores. También habían algunos cristianos, colegios cristianos, pero la mayoría eran católicos. Pero más allá de eso, Obama lo vetó el programa. ¿Por qué? Porque los negros en Washington empezaron a ir a colegios privados, ya sea cristianos o católicos en su mayoría. Y eso es lo que no quieren estos seculares. ¿Se entiende? Entonces, ese es el problema de esta gente que no sabe pensar. Si las escuelas privadas crean desigualdad, entonces hay que eliminarlas. Miren qué locura realmente. Lo que significa el no saber pensar y el peligro que eso significa. Entonces, eso es la justicia social, el destruir todo lo que sea causa de desigualdad. Entonces, quieren igualdad económica, los hacemos todos pobres al estilo Cuba. Quieren igualdad cultural, vamos a destruir toda causa de conocimiento. De hecho, ¿por qué se creen que nos quieren censurar? Nos viven sacando de las redes sociales. ¿Por qué no quieren que tengan conocimiento? Los quieren inútiles. Los quieren no pensantes. Y por eso a estos estafadores hay que decirles las cosas en la cara. Ellos vienen a destruir un sistema porque son unos fracasados que quieren tener todo regalado del Estado con el menor esfuerzo posible. Siendo que nosotros como seres humanos hemos sido creados y diseñados para trascender no solamente nuestro estado actual. A medida que crecemos, tenemos que supuestamente crecer no solamente físicamente, sino en lo espiritual, en lo físico, en el conocimiento, en el carácter, en el dominio de uno mismo. Y obviamente que hay que trascender en el tipo más grande de trascendencia que existe, que es en el nivel espiritual. Y si una persona no tiene eso, esa persona se hunde, lamentablemente. ¿Se entiende? Si una persona no tiene eso, se hunde realmente. Y es por eso que hoy en día llegamos a este tipo de activismo. Porque supuestamente, claro, hay injusticias sistémicas. Y si uno dice, pero no hay racismo en la sociedad hoy en día, en general. Pero ellos van a decir, no, lo que pasa es que el racismo no es la persona, es el sistema el que es racista. El sistema es el que es racista. Los negros no son negros y son republicanos. Así es, en los Estados Unidos, cantidad de negros ahora en día se están dando cuenta de toda esta gran mentira, gracias a Dios. Y se están saliendo del Partido Demócrata que los ha estado usando históricamente. Pero en cuanto se salen del Partido Demócrata, dejan de ser negros. Ay, no, ya no. Ya no son negros. Porque para el posmodernismo, ser negro es tener esa experiencia de opresión que solamente se da si sos demócrata. Miren qué bien. Muy bien. Vamos a proceder a responder algunas preguntas que a mí me parece que son importantísimas. La primera pregunta que voy a hacer es alguien que me hizo con respecto a San Agustín. Profesor, había escuchado anteriormente que el término justicia social fue algo que ya se veía en San Agustín, con la obra La Ciudad de Dios, pero no entiendo muy bien eso. ¿Cuál sería la diferencia de esta justicia social con la que el posmodernismo dice? Bueno, es lo que expliqué recién. Que la justicia, según San Agustín, es lo que diferencia a un Estado o a un gobierno de una banda de delincuentes. Porque la justicia, en definitiva, es el proteger los derechos naturales de la persona, de la familia, de su dignidad. Y es superior al Estado y anterior mismo, pero es un requisito para que un Estado sea tenido por tal. Entonces, esto significa que un gobernante nunca puede actuar haciendo lo que se le dé la gana. Un gobernante tiene que respetar el derecho natural y tiene que respetar las leyes aparte, la constitución del propio país y las leyes del propio país, que a su vez deben estar basadas en el derecho natural y son leyes en tanto y en cuanto respeten el derecho natural que es anterior al Estado. Por lo tanto, todas estas leyes infames que se han pasado últimamente, de las que hablábamos, que, por las cuales lucha la justicia social, no son leyes, señores, porque no tienen el elemento central que es que una ley es ley en tanto y en cuanto respeta el derecho natural. Y ese derecho natural se discierne a partir de las inclinaciones básicas del ser humano que mencionaba hace un momento. Es muy interesante cómo en la Ciudad de Dios, que mencionaba ahí la pregunta que hizo uno de los seguidores, en la Ciudad de Dios hay una frase muy interesante de San Agustín. Él dice lo siguiente: si a un gobierno le quitamos la justicia, el gobierno no es más que una banda de ladrones. Y esto, en mi opinión, es lo que pasa en Argentina. En Argentina no tenemos políticos, tenemos una banda de ladrones. En México no tenemos un gobierno político verdaderamente, sino que tenemos una banda de ladrones. Y lo mismo pasa en la mayoría de nuestros países y por eso está todo como está. ¿Por qué? San Agustín dice lo siguiente: si a un gobierno se le quita la justicia, ¿en qué termina ese gobierno si no convirtiéndose en una banda de criminales a gran escala? Y esas bandas, ¿qué son sino reinos en pequeño?, dice él. Son un grupo de hombres que se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Y supongamos, dice San Agustín, que esa cuadrilla de ladrones, esa banda, esa pandilla, se va uniendo a otros grupos de bandidos y llegan así a cubrir posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades, someter pueblos enteros. El caso de los talibanes, por ejemplo, hoy en día. Y abiertamente se autodenominan un reino. Un título que les confiere no la ambición de lo que buscan, sino la impunidad que han logrado. El caso de los talibanes es un caso ejemplar, tiene una impunidad absoluta. El caso de los Kirchner, Cristina Kirchner en la Argentina, por ejemplo. El caso de Chávez en Venezuela, el caso de Fidel Castro, que murió sin haber ido a prisión a pesar de que sobre sus manos costaron las vidas de miles de personas. Entonces, simplemente Estado en esas situaciones, ¿qué es? Simplemente significa que un grupo de personas han logrado un nivel de impunidad tal que pueden hacer lo que quieran. Y es lo que pasó, y lo cuenta San Agustín, cuando Alejandro Magno, en una de sus viajes y sus conquistas, resulta que le traen a un pirata que había caído prisionero. Un pirata que surcaba por los mares, robaba y demás. Y cuando el rey Alejandro Magno le pregunta a este pirata, y le dice lo siguiente: ¿qué te parece tener el mar sometido a tu pillaje, a tus robos, a tus fechorías? ¿Qué te parece eso? Aterrorizar a los pescadores y a la gente que viaja de un lugar a otro. Y el corsario, el pirata, ¿qué le respondió? Siento lo mismo que tú al sostener y someter el mundo entero. Solamente que a mí, como trabajo en una ruin galera, me llaman bandido. Y a ti, por hacerlo con una flota, te dicen emperador. Es muy interesante porque Agustín de Hipona no estaba hablando del kirchnerismo, ni del gobierno mexicano, ni del gobierno, cualquiera de los gobiernos que nos podamos imaginar en Centroamérica, en Latinoamérica en general, en el mundo entero, ni de los gobiernos africanos, ni de los talibanes, pero estaba hablando de esos hombres ansiosos de poder y riquezas, esos tiranos que aparecen cíclicamente en la historia humana, esos Lenin, Stalin, los Castres, los Kirchner, Fernández. Y significa que sin justicia, la política inevitablemente se convierte en corrupción. Y es a partir de ahí, entonces, dentro del cristianismo surge esa idea de la justicia que debe respetar el Estado, o la justicia social. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la locura que nos imponen hoy en día los guerreros de la justicia social propios del posmodernismo. Muy bien, vamos a ver otra pregunta. Agradecer enormemente a los que han donado, a los que están apoyando por medio del Super Chat. Muchísimas gracias. Gracias a Martín también por el apoyo. Es un error creer que todos somos iguales. Nacemos con características propias y estas ideologías buscan ponerse de justiciero de todo, de que todos debemos ser iguales, tal cual. Imagínense si todos fuésemos iguales. ¿Qué sentido tendría la vida? ¿Qué oportunidades tendríamos para ayudar a otra persona, tal vez? ¿O para que otro nos ayude a nosotros? ¿Para enriquecernos mutuamente? Es una locura realmente todo lo que estamos viviendo hoy en día. Y por eso yo creo que es necesario que nos formemos y que nos levantemos ante toda esta locura. Vamos a otra pregunta. Perdón que voy a sacar el... Perú, dicen, va en este camino. Yo creo que todos nuestros países, lamentablemente. Soy maestra de preparatoria y me doy cuenta cómo estas ideologías ya están en nuestras escuelas lavándole el cerebro a nuestros estudiantes y me pregunto, ¿cómo puedo hacer como docente o madre de familia para poder contrarrestar los efectos de estas corrientes que atacan la forma de pensar y razonar de nuestros estudiantes e hijos? ¿Qué hacer? ¿Cómo formarnos? Por eso he tomado este curso, dice ahí. Bueno, muchas gracias por la pregunta y gracias también por ese deseo de formarse como todos los que están participando de esta clase. Yo creo que lo importante aquí es educar a nuestros hijos tanto en valores, que eso significa educarlos en la voluntad, educarlos en el carácter, en la virtud, en el sacrificio, que aprendan a valorar las cosas. No hagan hijos inútiles, por favor. Y cuando digo que no hagan hijos inútiles, lo que quiero decir es lo siguiente: aprendan a incorporar a sus hijos en las tareas del hogar, porque es ahí cuando se comienza. Que sus hijos ayuden lavando los platos, que sus hijos aprendan a usar el lavarropa, que sus hijos se limpien su habitación, que sus hijos se armen la cama todas las mañanas cuando se levanten. Y no esperen a que tengan 5 o 6 años. Eso hay que empezarlo desde niño, desde bebé, en la medida que se pueda. En cuanto un niño ya pueda llevar un tenedor a la mesa, que lo comience a hacer. Que comience el niño a aprender que es necesario en esta vida para poder crecer como persona el negarse a sí mismo. Porque eso es lo que posibilita que una persona pueda llegar muy lejos en la vida. Que aprenda a negarse a sí mismo. Porque la vida no es fácil. Y solamente el que está dispuesto a negarse a sí mismo para obtener algo más es el que va a llegar. Y el que no aprende esta gran verdad de la vida, va a ser un fracasado. Pueden aplicarlo a cualquier cosa. Uno conoce a una persona y no se casa inmediatamente esa noche, conoció a la persona, nos casamos. No, uno tiene que pasar todo un proceso de noviazgo, tiene que esperar, tiene que sacrificarse muchas cosas. O uno entra a la universidad para estudiar medicina y tiene que esperar 7 años, por ejemplo. Y eso significa un sacrificio enorme, posponer un montón de cosas para poder lograr algo y sacrificarse. Y hoy en día aquí en Canadá veo personas con mucho odio por esta justicia social y se enojan con un dentista que, por ejemplo, tiene mucho más, un especialista, un médico. No se dan cuenta que esas personas tuvieron que hacer sacrificios gigantescos. Enormes, enormes. Yo aquí en Canadá, yo tengo un dentista que siempre me atiende y me apoya de esa manera, atendiéndome. Y él me ha contado historias tremendas de la pobreza, de las situaciones que él tuvo que vivir. Él dormía en la estación de trenes de Toronto mientras hacía su carrera universitaria porque no tenía cómo pagar. Y estamos hablando del primer mundo. Y él me dice, ahora la gente me ve con una buena casa, ya es grande, el mayor, que he triunfado en la vida. Y mucha gente con mucho odio y envidia y no se dan cuenta los sacrificios enormes y el lugar de donde yo salí, me decía él. Su madre limpiaba casa, su padre los abandonó cuando eran adolescentes y el nivel de pobreza, de necesidades. Y sin embargo, él pudo superarse y llegar a un nivel que por medio de sacrificios gigantescos, gigantescos, llegó a donde está. Y él me decía, y la gente hoy en día me ve, los estudiantes, y me miran con odio porque creen que todo lo que yo obtuve fue fruto del privilegio blanco, el privilegio de ser hombre blanco. Es una gran mentira. De hecho, yo a él le he propuesto, con su historia de vida es impresionante. No se la voy a contar ahora porque es atrapante realmente, pero le he dicho, tenemos que escribir un libro con la vida de él porque es increíble realmente las cosas que ha logrado a partir de nada. ¿Sí? Una persona que dormía en la estación de tren. Y muchas veces nos excusamos nosotros, yo no tengo esto, no tengo aquello, ¿cómo voy a...? No, no, señores, él no tenía absolutamente nada y dijo, si la única manera para que yo pueda estudiar en la universidad es durmiendo en la estación de tren porque no tengo dinero, voy a dormir en la estación de tren por las noches y voy a trabajar durante el día. Y obviamente que son personas excepcionales las que llegan a hacer estos sacrificios, pero a lo que voy es lo siguiente, que en la vida solamente se triunfa si se sacrifica. Y por otra parte, no solamente que inculcarle obviamente los principios, los valores y la fuerza de voluntad a los niños, pero también hay que enseñarles a pensar, hay que enseñarles a razonar. ¿Y cómo enseñamos a razonar? ¿Cómo enseñamos a pensar? Por medio de la lengua, enseñándole a los niños gramática, enseñándole a los niños la conjugación de los verbos, aprendiendo a escribir, aprendiendo a expresarse, enseñándole matemática. Todas cosas que hoy en día no se enseñan en las escuelas. Enseñándoles vocabulario, enseñándoles a memorizar, que tengan una memoria poderosa y potente. Hoy en día el sistema escolar es un sistema que en general está hecho simplemente para ser una guardería y que los padres vayan a trabajar. Pero de la escuela salen inútiles los niños. Entonces eso es peligrosísimo. Y eso trae entonces una responsabilidad enorme hoy en día en los padres en darse cuenta de que el Estado les ha fallado, obviamente, porque el Estado no puede ser la niñera ni la maestra de sus hijos. Los primeros educadores de sus hijos y los responsables son los padres, y los padres tienen que realmente volver a tomar riendas de su rol como papás. Otra pregunta. Una vez que se dieron cuenta de que el activismo consigue cosas que de otra manera no hubiera sido posible lograr, ¿desde cuándo los grandes financiadores de las minorías ruidosas empezaron a financiar con esos fines a los activistas y a llevarlos por el camino que tienen hoy? ¿O siempre fueron financiados? No, no siempre fueron financiados. Pero obviamente que todas estas grandes compañías se mueven con el marketing y con lo que venden. Y se dieron cuenta que por medio de los medios de comunicación que fueron esenciales en esto, el activismo dentro de las universidades, los profesores que fueron lavando la cabeza a los estudiantes, ellos se dieron cuenta de que había un cambio de paradigma en la sociedad misma. En la juventud que de repente se volvió feminista, que la juventud de repente se volvió pro-LGBT, tolerante, se volvió posmoderna, comenzó a pensar de una manera profundamente posmoderna, porque es así como está hoy en día diseñado el sistema de educación, fruto del trabajo de todos estos activistas. Entonces, cuando las compañías se dieron cuenta de que esto hoy en día genera dinero, o al menos ellos quieren estar en el espíritu de lo políticamente correcto, es como cuando comenzaron a profundizar mucho más. Y obviamente que estas grandes compañías, al tener mucho más visibilidad que un profesor universitario, lo comienzan a normalizar de una manera mucho más acelerada. Pero este proceso es un proceso que comienza a partir del año 2000 en adelante. Fíjense que hay discurso de Hillary Clinton del 2015 hablando de las uniones homosexuales, y hay discurso de Hillary Clinton en el 94, en el 97, hablando en contra de las uniones homosexuales y de cómo hay que proteger la familia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en ese momento no era políticamente correcto o no estaba de moda, pero hoy en día sí está de moda. Entonces todos salen con Black Lives Matter, todos salen con la bandera LGBT, porque es una moda. Sale con el pañuelo verde. Y lo positivo de esto, que al ser una moda, es una moda que va a pasar en cuanto a cuestiones pasajeras, pero, y aquí viene el problema gigantesco de todo esto, una cosa es llevar el pañuelo verde y es una moda que puede pasar, pero aquí hay un cambio de paradigma cultural, y los cambios culturales, una vez que se imponen, es muy difícil, tardan mucho más tiempo que los cambios políticos y los cambios económicos en realizarse. Entonces, estamos aquí ante una batalla cultural de muchos años y de muchas generaciones, diría yo. De muchas generaciones. ¿Y qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que mantenernos firmes en la brecha, tenemos una responsabilidad gigantesca, gigantesca, de transmitir nuestra civilización occidental, transmitir los grandes ideales y especialmente transmitir un ideal de vida que el progresismo no lo transmite. Porque el progresismo, como todo lo propio de la cultura de la muerte, no transmite absolutamente nada. Simplemente transmite deconstrucción, odio, depresión, ansiedad, drogadicción y suicidio. Esa es la realidad. Esa es la realidad de todo esto. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Ante todo este movimiento de ideologías, ¿qué papel juega el cristianismo frente a ellas? Puse a propósito esta imagen porque arriba dice la justicia de Dios y abajo dice la justicia social, como contraponiéndola. Claro, totalmente contrapuesto. La justicia que promueven los guerreros de la justicia social no tiene absolutamente nada que ver con el derecho natural, que es una manifestación de la justicia divina o la providencia de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué papel juega el cristianismo frente a esto? El cristianismo es el único sistema, por así decir, y la civilización cristiana y la civilización occidental de manera más general, que le puede hacer un frente a este cambio de paradigma, porque el posmodernismo y todas estas ideologías en definitiva buscan destruir todo resabio de Jerusalén, de Roma y de Grecia. Entonces, el papel que debería jugar el cristiano y el cristianismo frente a ellos es el de combate cultural, de una contrarrevolución. El problema es que el progresismo hoy en día, y lo voy a hablar en un momento, está penetrando fuertemente dentro del cristianismo y dentro de todas las denominaciones, lamentablemente, en algunas con más fuerza que otras, pero está penetrando. Está penetrando fuertemente. Varias preguntas mandó otro seguidor aquí. ¿Cómo se refuta el feminismo? El feminismo se lo debe refutar en cada uno de sus presupuestos, y la mejor manera de refutar cada una de estas ideologías es desde el mayor número de perspectivas posibles. Entonces, por ejemplo, ante las mentiras históricas, uno tiene que venir con la mayor cantidad de argumentos posibles desde distintos puntos de vista. Tanto desde la antropología forense, por ejemplo, de la arqueología, de la historia misma, de la geografía, para desmentir una cuestión histórica. Con respecto al feminismo pasa absolutamente lo mismo. Uno tiene que estudiar los postulados feministas y a partir de ahí desmontarlos uno por uno, porque el feminismo en sí no es una teoría orgánica y sistemática de la realidad, sino que es el feminismo una ideología que tira escupidas a izquierda y a derecha. Escupe para donde pueda. Y lo que escupe es basura. Entonces, ese es el problema con estas ideologías. Hay que ir tratando de identificar todas esas estupideces que profiere porque aquí estamos hablando de un tipo de diarrea intelectual. Y entonces, esa diarrea intelectual que se desparrama por todos lados, o ese vómito intelectual que lo que toca lo mancha, uno tiene que ir desmenuzándolo e ir refutando una por una estas falsas propuestas o nociones ideológicas, ¿no? ¿Cómo se puede confrontar estas ideologías de la manera correcta con el fin de no dañar una amistad? Bueno, eso es imposible. Porque cuando una persona está ideologizada y no está dispuesta a escuchar la razón, la lógica, la objetividad, y hace de eso una condición sine qua non, una condición sin la cual no puede seguir una amistad, es imposible. Es más, la otra pregunta, ¿se puede mantener una relación, ya sea romántica, familiar o amistosa, si no se puede llegar a un acuerdo en cuanto a estas ideologías? Yo creo que no, es imposible. Porque una amistad verdadera debe estar fundamentada en las cuestiones más profundas del ser humano. Entonces, en mi opinión personal, no se puede tener una esposa feminista o un esposo aliado. No se puede tener una esposa que en cuestiones fundamentales piense de manera diametralmente opuesta. Es imposible. Y muchos jóvenes dirán, bueno, pero yo sí le voy a dar la oportunidad, ella va a cambiar. No, señores. Se van a arruinar la vida. Porque una cuestión fundamental en la amistad y en el matrimonio, el cual es un nivel máximo de amistad, es tener una consonancia en los ideales y en la manera de pensar. Y si no hay eso, el problema es que no hay una comunión, una unión común, especialmente en cuestiones del pensamiento y cuestiones espirituales con esa persona. Entonces, un joven, ¿se puede casar con una feminista? Bueno, de poder se puede, pero le va a ir para la mona, salvo que esa persona claudique a sus ideales y nunca hable de los temas importantes. Yo recuerdo haber conocido un hombre en los Estados Unidos que resultó ser bastante superficial. Pero una de las cosas que él en un momento me dijo, estábamos en la universidad y él me dijo, yo con mi esposa no hablamos ni de política ni de religión. Eso a mí me pareció raro. Yo digo, uno con la esposa, con la persona que quiere, con la esposa que vive, tiene que hablar de política y de religión para estar sobre la misma, en la misma línea. Porque si no están en la misma línea, eso va a ser para problemas. Y como eso causa problemas, no vamos a hablar de las cuestiones esenciales. Entonces, ¿para qué están juntos, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué van a hacer con sus hijos cuando los dos los tengan que educar? Que en algunas cuestiones los vamos a hacer progresistas, en otras cuestiones los vamos a hacer católicos o cristianos. No se puede hacer eso. El progresismo mata, y el progresismo mata a una familia también. No se puede llegar a un acuerdo en cuanto a estas ideologías, porque esta es una batalla cultural a muerte realmente. Me gustaría saber si el progresismo es parte del posmodernismo y cómo se relacionan. En realidad, el progresismo es una teoría ideológica que comienza a desarrollarse de manera especial en la modernidad. Uno de sus exponentes teóricos fundamentales es el pensador idealista alemán Hegel, según el cual el mundo está en una constante evolución. De hecho, de ahí, de toda esa noción de evolución del mundo, es que Darwin toma la noción de evolución para las especies. El mundo está en una constante evolución, pero el progresista se caracteriza por afirmar que todo lo que viene después es siempre mejor que lo que viene antes. Por principio, entonces, lo que pase en el 2021 va a ser siempre mejor que lo que pase en el 1800. Y eso no es así. No es así porque una cosa es la tecnología y por lo tanto el iPhone de primera generación no va a ser tan bueno como el iPhone 12. Pero no necesariamente eso se da en la cultura, donde, por ejemplo, el arte, la arquitectura, la filosofía, ha tenido épocas de esplendor o siglos de oro en el español, el siglo de oro en 1600, por ejemplo. Comparen un poeta deconstruido de la Universidad de Buenos Aires hoy en día con Cervantes. El poeta deconstruido de la Universidad de Buenos Aires es un estafador que simplemente larga palabras como una licuadora, pero sin sentido. O pensemos en un Aristóteles. Escuchar a un Aristóteles y escuchar al pseudo filósofo Darío, de la Universidad de Buenos Aires, otro caso, que es un estafador total, que no ofrece ningún tipo de pensamiento, lugares comunes, palabras sin sentido y obviamente patriarcado, sexismo, heterofobia, homofobia, cisnormatividad, que no significan absolutamente nada, son estafadores, son charlatanes. Entonces, el progresismo vendría a ser una corriente general dentro de la cual se inscriben muchas ideologías. El marxismo, por ejemplo, es progresista porque el marxismo cree que en el materialismo histórico y en esa dialéctica histórica siempre se va a ir por la dialéctica hacia ese paraíso comunista que se va a dar por sí mismo. Eso es lo que decía Marx. Marx decía, tenemos que alentar el libre mercado. Por ejemplo, Marx estaba a favor del libre mercado porque eso va a crear desigualdades tan grandes entre las sociedades que van a terminar colapsando y van a terminar abrazando el comunismo. Obviamente que eso no se dio y por eso tuvieron que andar saliendo a hacer revoluciones. Entonces, ¿el marxismo es una ideología progresista? Sí. ¿El posmodernismo es una ideología profundamente progresista? También. El modernismo, esa herejía que surge dentro de la Iglesia Católica en los principios, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿era progresista? Sí. De hecho, el progresismo ha penetrado fuertemente en las iglesias tradicionales protestantes como el luteranismo, como el anglicanismo, la Iglesia Unida. Son eminentemente progresistas hoy en día estas iglesias. Y dentro del cristianismo hay toda una rama, del catolicismo, perdón, hay toda una rama progresista muy fuerte también. Y dentro de esa rama católica progresista tenemos a los de la teología de la liberación, que son marxistas. Tenemos a los posmodernos y toda la teología queer, por ejemplo, como está el caso de James Martin, este jesuita estafador. El posmodernismo, ¿está relacionado con la idea generalizada de que la moral es relativa o subjetiva? Sí, totalmente, porque como lo vimos al principio, en las primeras sesiones, según el posmodernismo, todo es relativo, todo es subjetivo y cada persona se autoconstruye y construye su propia realidad. No hay una noción de bien o de mal. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a justificar entonces la moral desde todos los puntos de vista posibles para poder atacar esta gran mentira. Mostrar cómo, de hecho, hay una base neurobiológica para actuar de determinada manera. Cómo el romper ciertas normas y códigos morales, de hecho, psicológicamente le hacen un daño a la persona. Cómo el robar le hace el daño a una sociedad. Cómo la mentira termina destruyendo a una persona porque crea una desconfianza después de la cual, una vez que una persona miente, uno pierde la confianza en esa persona y ya no puede confiar en él. Y este relativismo individual está muy relacionado con la ideología de género y todas las ideologías posmodernas porque está de base. Recordemos, ¿por qué todas estas ideologías del siglo XXI se unen en el posmodernismo? Por compartir los elementos centrales del posmodernismo, uno de los cuales es el relativismo absoluto. El hecho de no poder conocer la realidad, el hecho de que toda narrativa es una imposición y dominación y que crea relaciones de poder. Entonces, en ese sentido, el posmodernismo es profundamente relativo. Y por eso también es profundamente nihilista. ¿Por qué? Porque un estudiante va a la universidad tratando de encontrar el sentido de la vida, tratando de encontrar cómo puede ser mejor persona, porque uno va a estudiar para crecer, y resulta que se encuentra con toda la basura progresista que le dice todo es relativo. Pero a su vez, el progresismo se convierte en una ideología absolutista y totalitaria, porque es la única ideología según la cual se puede pensar hoy en día. Entonces, es relativo para el resto, pero cuando llega el momento de imponerse el posmodernismo, es eminentemente totalitario. Es eminentemente totalitario. Yo me pregunto, dice otro comentario, si es que somos demasiado idiotas como para desde el principio, a pesar de que el posmodernismo y las ideologías se alejan de la realidad, caigamos en esto. ¿Qué pasó con nuestra capacidad de razonar y evaluar las ideas? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que a los jóvenes y a todas estas generaciones idiotizadas nunca se les enseñó a razonar y evaluar las ideas. Ese es el problema. El problema que esta generación de niños y jóvenes que han caído víctimas del posmodernismo comenzaron sobreprotegidos en sus casas. En familias, y esto tiene mucho que ver porque hay estudios psicológicos muy importantes. Hay un psicólogo de la Universidad de Nueva York que se llama Jonathan Haidt, que él personalmente ha luchado fuertemente contra el posmodernismo y toda esta locura. Y él tiene varios estudios en los cuales él habla cómo, de hecho, al tener hoy en día las familias un hijo, dos hijos, crecen sobreprotegidos. Las mamás son mamás helicópteros que están encima del niño para que no se vaya a lastimar. Y el niño sale un inútil, sin fuerza de voluntad, nunca aprendió a negarse a sí mismo, nunca aprendió a sacrificarse. Los padres lo han sobreprotegido porque, claro, no sea que el niño se sienta mal, el niño llora, hay que darle lo que quiera. También él habla de un factor de que en los Estados Unidos los padres han, a partir de cierto momento, los años 90, comienzan a tener hijos ya muy tardes, a los fines de los 30, a principios de los 40. En Canadá, de hecho, el anteaño pasado nacieron más niños con madres más de 40 años que menos de 40 años. Primera vez en la historia de la humanidad que se da eso. Es decir, aquí en Canadá nacen más niños de mamás que tienen más de 40 años que lo normal, que son de los 18 a los 27, 29 años. Es una locura realmente cómo se ha desbalanceado absolutamente todo. Entonces, todos estos niños salen sobreprotegidos, van a la escuela y en la escuela se les presenta una manera única de pensar. Y no se les enseña a pensar, simplemente se los adoctrina. Patriarcado, capitalismo, heterosexismo, racismo. ¿Y qué razonamiento hay en eso? Absolutamente nada. Genocidio cultural. Los pueblos indígenas amorosos, los indígenas, y llegaron los europeos y ellos fueron los que trajeron el mal. De ahí copiaron los vicios. Cero espíritu crítico. Cero espíritu de investigación, de pensamiento, de raciocinio, de lógica. Entonces los niños salieron unos inútiles totales del sistema educativo. Van a la universidad y ¿con qué se encuentran? Con más posmodernismo, porque ya los profesores universitarios a partir del año 2000 ya habían pasado todos por este proceso de ideologización de los 60, 70, 80 y 90. Y entonces, ¿qué ha pasado? La capacidad de razonar está, bueno, en cuanto a capacidad está, pero nunca ha sido desarrollada. Esa capacidad de evaluar ideas nunca ha sido desarrollada. Y por eso que el otro día vimos en México un joven que en una clase le iba a explicar a los compañeros acerca de un sismo que habían padecido en su región, y una compañera se puso a llorar porque le dijo compañeros, y ella lo corrige y le dice somos compañeres, y le da un ataque de histeria. Eso es el virus. Eso es un virus intelectual que realmente a la persona le mutila la capacidad de razonar y la capacidad de pensar. Es lamentable realmente. Otra pregunta. Me gustaría saber concretamente cómo se infiltraron estas ideas en la Iglesia Católica. Así como mencionaste que las grandes compañías fue a través del Departamento de Recursos Humanos, eso, bueno, recordarán, lo explicamos en la segunda sesión, existe un tal padre, James Martin, que está a favor de la comunidad LGBT y demás. ¿Cómo se infiltraron? Se infiltraron por medio de las facultades, principalmente de filosofía, y las facultades de teología. Porque una vez que el posmodernismo comienza a penetrar en las universidades, obviamente que las facultades de filosofía de muchos seminarios no quedaron inmunes, y es así como se formaron estos sacerdotes, que muchos de ellos llegaron a ser obispos. Y tenemos hoy en día un James Martin, por ejemplo, que es otro estafador, es un charlatán absoluto. Pero aparte de eso, esto me lo contó un jesuita de los Estados Unidos, profesor universitario de Sagrada Escritura, James Swetnam, una eminencia, el viejito, y él con mucho dolor me decía lo siguiente, que los jesuitas a partir de los años 60, como una crisis vocacional, empezaron a abrir la puerta del corral para que entre el que entre, y se les llenó de homosexuales. Eso me lo dijo él, un jesuita. La orden jesuita en los Estados Unidos se llenó de homosexuales y hoy en día ellos tienen el control de la orden. Lamentablemente. Y él me decía, dentro de los jesuitas hay tres ramas. Están los marxistas, todos los de la justicia social, marxista, los de la teología de liberación. Están los posmodernos, que son estos, los homosexuales, los activistas. Y luego están los que son fieles al espíritu jesuita. Y por eso entenderán por qué las universidades jesuitas a lo largo y ancho del planeta Tierra hoy en día son las peores del mundo. Son las universidades desde donde más ideología posmoderna y marxista sale en la actualidad. Doctor Pablo, en su tesis sobre el posmodernismo, dentro de todas las teorías que componen la justicia social, ¿entra también el ecologismo? Ciertamente que sí. Entra el ecologismo, pero dentro de lo que se llama la justicia climática. ¿Qué es la justicia climática? La justicia climática, los que han leído mi libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, recordarán, tengo un capítulo sobre eso, ya que es el argumento que se usa hoy en día para tratar de controlar la población y eliminar la población, control poblacional. Porque el argumento que se dice es el siguiente: cuando vengan grandes cataclismos culpa del clima, quienes lo padecerán no serán los ricos, porque esos tienen lugares donde refugiarse, lo van a sufrir los pobres. Entonces los pobres lo que hay que hacer es eliminarlos antes de que nazcan. Y en un acto de misericordia vamos a hacerle justicia a ellos. Esa es la justicia climática. Entonces el sistema está hecho en contra de los pobres y por lo tanto el control de la natalidad, el control de la población es la manera de ejercer justicia. Pero no lo he desarrollado en estas ideologías porque en realidad el ecologismo en cuanto a ideología es un mejunje de todo. Hay una mezcla de todo, de todos los frentes, de neomarxismo, de marxismo, también de posmodernismo. Pero en cuanto a ideología, el ecologismo no surge propiamente del posmodernismo. Por eso no la traté. Pero está todo muy relacionado, sí. Está muy, muy relacionado con esto. Hola, Pablo. Yo he estado interesada en estos temas para dar la batalla cultural desde hace tiempo. Pero mi esposo fue bien adoctrinado en la preparatoria y universidades y me hace difícil tratar estos temas con él. Sí, es muy difícil. Cuando uno vive con una persona que ya le lavaron la cabeza, perdón por la expresión, o que tiene una manera de pensar determinada y no está abierto a escuchar, y aprender a razonar y discernir, es difícil. ¿Qué cosa se le puede proponer? Yo propongo un libro bien documentado que desmonte estos temas concretos, un curso, a veces un video. Lo que pasa es que en los videos es difícil cuando una persona hace un video de media hora, de 20 minutos sobre un tema, porque es difícil ahí encontrar, se pueden dar argumentos sólidos ciertamente, pero si uno quiere ir a los fundamentos más profundos de las cosas y refutaciones y demás, lo mejor es un libro. Pero es difícil realmente estar con una persona que ha sido formateada con una ideología, que ha sido adoctrinado y que no tiene la capacidad ni siquiera la voluntad de conocer y de aprender algo. ¿Cómo es que los referentes intelectuales posmodernos que vacían de significado y destruyen los relatos y tradiciones pudieron calar tanto en los intelectuales y luego la gente en estos días? Lo hicieron en su momento eran un grupito reducido que nadie les prestaba atención y estaban relegados en sus universidades, pero lograron tener una influencia gigantesca por varios motivos. Dentro de los Estados Unidos se vio cómo el posmodernismo luchaba contra el marxismo, porque era una crítica al marxismo. Y lo vieron, entonces todo lo que luche contra el marxismo es amigo nuestro. Y entonces es así como le dieron un empujoncito, por así decir, a todas estas teorías de parte de los medios, de parte de decisiones políticas del gobierno, de parte de los centros de inteligencia y demás. Eso es un hecho. Ahora bien, estos profesores comenzaron a infiltrarse, su pensamiento comenzó a infiltrarse dentro de las universidades. Y es en las universidades donde comenzaron a crear generaciones de jóvenes que luego hoy en día son directivos de universidades, de compañías, de multinacionales, de las Naciones Unidas, de grandes fundaciones. Y a partir de ahí, esto caló en el resto. Y dice, ¿por qué los intelectuales de derecha no defendieron siempre sus propias tradiciones del pensamiento griego y cristiano? Sí, sí, lo han hecho siempre. Lo que pasa es que ustedes no lo conocen. Y muchos de ustedes creen que la respuesta y la batalla cultural comenzó cuando Agustín Laje y Nicolás Márquez escribieron el libro negro de la nueva izquierda en 2016 y ahí comienza todo. No, no, esto viene de hace mucho. Siempre ha habido gente que lucha. Lo que pasa es que no tenemos las redes sociales. Y al no tener las redes sociales vivíamos callados por parte de los medios hegemónicos que nunca daban propaganda ni prensa. Pero en Argentina ha habido siempre una serie de intelectuales gigantescos que a principios del siglo XX, a lo largo de todo el siglo XX, han estado combatiendo toda esta locura, pero no recibían el apoyo de los grandes medios, persecución política. Lo mismo ha pasado en México y en tantos otros países donde han habido grandes intelectuales, pero nunca tuvieron, tal vez, ellos las oportunidades que hemos tenido nosotros hoy en día gracias a las redes sociales. Si no fuese por las redes sociales y el apoyo de todos ustedes que nos siguen por las redes sociales, nunca hubiéramos llegado a ningún lado. Esa es la realidad. Hubiéramos quedado en el ostracismo como tantos otros luchadores y gladiadores que estuvieron antes de nosotros en el siglo XX, que sí existieron esas personas. Pero que no los conozcan no significa que no hayan existido, ¿se entiende? Muy bien, dijo que el posmodernismo es de la década de los 40, ciertamente, cuando comienza. De hecho, algunos pensadores dicen que comienza en la literatura y uno de los primeros exponentes de la literatura es Jorge Luis Borges de la Argentina. Pero ¿por qué recién ahora se escucha sobre este tema y otros que están dentro de esta concepción? Muy bien. Obviamente que a lo largo de la clase y al principio lo expliqué a esto. Esta es una de las preguntas que hicieron al comienzo. Pero el posmodernismo vivió siempre en el subsuelo, escondido, y no fue hasta a partir del año 2010 cuando logra irrumpir por medio del activismo social. Es todo un proceso muy largo de muchos años, y ha entrado de lleno hoy en día por la obra de grandes multinacionales, de las Naciones Unidas, de la Agenda 2030, que hace del posmodernismo una política ahora internacional, por medio de las fundaciones Clinton, de la fundación de la Open Society de Soros, que de paso se ha dicho tiene el control absoluto de la educación en la Argentina por un contrato que se firmó en marzo del año pasado, 2020. Entonces, es por eso que ahora se escucha con todo sobre este tema. Porque los que ponen el dinero son los que ponen la agenda. Y ellos deciden que hoy la agenda va a ser posmodernismo. Muy bien. Vamos, ya está, Agustín. Vamos a hacer el sorteo ahora. Gracias enormes por el apoyo. Vamos a hacer el sorteo de los libros. Me preguntan si puedo citar a algunos de los intelectuales de la Argentina. Están las mentes más grandes, yo creo, del siglo XX en la Argentina fueron dos. El padre Leonardo Castellani y el padre Julio Membiel. Pero han habido muchos más. Está el gran Hugo Wast. Están grandes pensadores e historiadores. Calderón Bouchet. Está Díaz Araujo. Y me voy a olvidar seguramente de muchísimos nombres. Pero en la Argentina han habido una serie de pensadores gigantescos. El padre Alfredo Sáenz, otro grande, gigantesco, que han escrito una cantidad de libros enormes realmente, con una erudición y un nivel intelectual único. Un nivel intelectual superior que hoy en día nadie lo tiene en el siglo XXI. No hay un solo pensador que tenga el nivel de esta gente. Ninguno de nosotros. Estamos en camino. Ojalá algún día llegáramos al nivel que tuvieron ellos. Pero no estamos ni ahí realmente. Y sin embargo son los grandes desconocidos. ¿Por qué? Porque se los condenó al ostracismo. Se les boicoteaban sus publicaciones. Han escrito entre ellos cientos de libros. No habían redes sociales, los medios en contra. Y esa es la razón por la cual muchos me dicen, en México, en Costa Rica, eso se los digo con toda humildad, muchos me dicen, ¿por qué de Argentina salen todos los líderes de la batalla cultural? ¿Por qué salen de Argentina y no de otros países? Y yo no sé por qué no salen, hay en otros países, no lo voy a negar, es una realidad. Pero ¿por qué es una realidad que han salido muchos de la Argentina? ¿Por qué es eso? Es porque nosotros antes tuvimos una serie de pensadores gigantescos de los cuales provenimos nosotros. Nosotros no salimos de la nada y de repente comenzamos a estudiar y a descubrir cosas, a descubrir libros. No, hay toda una herencia y una tradición que nos fue transmitida. Que nos fue transmitida en la escuela primaria, que nos fue transmitida en la escuela secundaria, que nos fue transmitida en nuestras familias. Toda esta tradición occidental. Gracias al trabajo gigantesco de muchas personas en la Argentina. En mi caso, pues yo soy argentino y podríamos mencionar cantidad de gladiadores. Con respecto al marxismo cultural, hay un filósofo argentino de apellido Verdera, que yo gracias a él aprendí de todo esto. Los libros del padre Alfredo Sáenz, que nos abrieron la cabeza en la secundaria acerca del marxismo cultural, acerca del problema del marxismo, de la adaptación de la escuela de Frankfurt. Pero vayamos al sorteo de los libros. Quiero agradecer enormemente a todos los que han estado ayudando a lo largo de este curso. Obviamente que es un curso que hay otra sesión que quiero dar acerca de la subordinación cultural y seguir respondiendo preguntas. Así que aquí no se acaba el curso, así que no se despide. Pero vamos a hacer el sorteo de los 10 libros. En primer lugar, yo quiero agradecerle a un seguidor de California, Estados Unidos, que es el que ha pagado por estos 10 libros. Gracias enormes por el apoyo. En segundo lugar, les voy a decir cómo hice para sortear los libros. A medida que las personas donaban, los iba anotando del 1, 2, 3, 4. Y luego, con todas las personas que donaron, hice los números del 1 hasta la última persona que votó, iba sacando. Entonces, sacaba el 20, lo hice justo antes de la clase. Entonces, la persona que había donado número 20, esa se ganó el libro. Sacaba después el 50, la persona que donó 50, esa se ganó el libro. Salió el número 3 y la persona número 3 que donó, saca el libro. Fue así de simple. Así que a los que se ganen el libro, por favor, me contactan y me mandan la dirección para enviárselos. No importa del país que sean, yo se los voy a enviar. Se los voy a enviar desde el lugar más cercano porque algunos son muy difíciles de enviar. Pero aquí vamos. A ver, los 10 ganadores del libro son Fátima Burneo, de Lima, Perú. Erickson Rojas, de Nepean, en Ontario, eso cerca de Ottawa. Así que saludos. Rafael Villagra, de Argentina. Norma Díaz, de Las Vegas Norte, en los Estados Unidos. Hernán Evento, de la Argentina. Guadalupe Torres Ollervides, de México. Edgar Salinas, de Arequipa, Perú. Laura Monzo, de Reino Unido. Marta de Salim Naime, de Houston, Texas. Hugo González, de Katy, Texas. Coincidencia, tenemos dos de Texas. Pero gracias enormes. Yo al principio, como había dicho, todos aquellos que donasen para el curso iban a recibir el material, iban a tener la oportunidad de certificar mediante el certificado el trabajo práctico y se iba a sortear 10 libros para todos aquellos que donen en el super chat o por medio de las donaciones en la página. Así que gracias enormes a todos y los espero para la próxima sesión. Les tengo que avisar bien qué día va a ser, porque la semana que viene no creo que pueda, pero tenemos una sesión más, tanto para responder más preguntas como para hablar acerca de el dominio o la subversión cultural, el dominio cultural y cómo nosotros podemos levantarnos ante ese dominio cultural que se nos está imponiendo por medio de todas estas ideologías. También para los que sean de México, vayan a Instagram ahora en unos segundos porque voy a poner el itinerario del viaje a México, así que espero verlos en persona. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.